Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Antonio, tengo 26 años, soy de Ciudad Real y trabajo como psicólogo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Las imágenes y los sonidos que nos llegan desde Turquía son inenarrables. Escucha el momento en el que rescataban a un bebé de tan solo 18 meses que llevaba 55 horas bajo los escombros. Otro auténtico milagro si tenemos en cuenta que se encontraba atrapado soportando temperaturas bajo cero. Ese es el instante en el que unos bomberos localizan con vida a otro niño atrapado. Le daban agua con el tapón de una botella. En las imágenes solo se ve su cara cubierta de polvo. Su casa se había derrumbado encima por completo. Lo dicho, no hay nada como oír esas voces. La vida sigue. De vuelta a casa, el espectáculo continúa. Desde un gobierno inasequible al esperpento y a lo inaudito. Ni su santidad iba a poder dormir, ni nosotros tampoco. Y ahí siguen, en un ejercicio de cinismo inconcebible. ¿Te imaginas el ambientazo en el café previo al Consejo de Ministros? Ya sé que en todos los sitios que cenabas, en la empresa, en nuestras familias, en todas partes hay crisis, movidas, problemas, pero ¿te imaginas hasta qué punto aquí? En cierta ocasión, se lo pregunté a la vicepresidenta Nadia Calviño aquí en La Linterna.
Bueno, yo creo que a todos nos interesa que haya las mejores relaciones entre los distintos partidos y entre los distintos políticos.
Esa. La pregunta es que, ¿qué tal es el ambiente?
No, bien. Estamos todos ahí pues charlando y resolviendo todas esas cuestiones que igual no nos da tiempo de resolver.
Ya. La ley del solo sí es sí, es un peldaño más en el disparate. Seguramente es el escalón más gráfico, más comprensible para la gente. Pero no tiene por qué ser el más grave. Los premios a los violadores y agresores sexuales se unen a los etarras galardonados por Marlaska, a los golpistas indultados, a los corruptos y malversadores rebajados. La lista de disparates es tal que, en efecto, y no me cansaré de decirlo, no damos abasto. Y ahora viene la ley del bienestar animal, las universidades, la vivienda, la ley trans, esa va a ser otra. Y vete tú a saber ¿qué más les dará tiempo de aquí a las elecciones? ¿Y sabes qué? A la infinita lista de cesiones y bajadas de pantalones y faldas hay que añadir algo peor. La guerra. La maldita guerra de Ucrania. La bestialidad provocada por Putin. Y es que buena parte del gobierno y, ojo, todos los socios están más cerca de Putin que de Ucrania. Esa es la verdad. Yolanda Díaz, Alberto Garzón, un señor que puso a Ada Colau en universidades. Y no te digo Ione Belarra o Irene Montero, en esto de la guerra van con Putin. Lo disimulan como pueden, pero es imposible. Esquerra Republicana y todos los del procés acometieron el puñetero procés con apoyo ruso. Batasuna, ni te cuento. Y los jefes de Podemos, Pablo Iglesias, Monedero, ya me contarás. Por eso, estamos mandando carros de combate españoles al frente de guerra y el asunto ni siquiera se asoma por el Parlamento. Para que no veamos, para que no oigamos la quiebra en el Consejo de Ministros o la opinión de Otegi y Junqueras a favor de Putin. ¿Te imaginas? Vuelvo a la escena de la reunión del Consejo. ¿Te imaginas el cruce de miradas en esa interminable mesa de ministros? ¿Las miradas entre Margarita Robles con Ione Belarra? ¿Te imaginas lo que debe estar pensando Escrivá de Irene Montero o Nadia Calviño de Alberto Garzón? Luego están las ministras que, sinceramente, desde el respeto, ni fu ni fa, esas ministras desconocidas que la ves y dices, ¡ay, me suena! Las que se tragan lo que diga su santidad como si fueran tezanos. La ministra de Fomento, de Educación, de Transición Ecológica, de Justicia, de Ciencia. ¿Te imaginas a Álvarez intentando explicar por dónde va el mundo a un señor que dicen que es ministro de universidades? En fin, continuará. Ah, y mi postdata. Hace 3 minutos escuchábamos los audios de los rescates en Turquía. Es imposible imaginar lo que tiene que estar pasando al otro lado de esa cordillera, en Siria, allí donde no ha llegado nadie. El padre George Sabé vive en Alepo, ha acogido a unas 1,000 personas en su parroquia desde el lunes y ha contado en la tarde cómo son familias que se han quedado sin nada, ni siquiera hay luz. Están acostumbrados a la guerra, a las bombas, pero ahora mismo están absolutamente sobrepasados por el terremoto.
Hay una persona que me dijo ayer, durante los 6 años de guerra no tuve tanto miedo como lo que pasó esa madrugada.
No tuvieron tanto miedo durante 10 años de guerra como en 2 minutos hace 3 días. Hoy, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña, Emergencia Terremoto Siria. Parroquias, escuelas, hospitales católicos están acogiendo a los que no tienen nada. Necesitan comida, leche, agua, mantas, abrigos y reparar cuanto antes los ladrillos que siguen en pie.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 8 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y más de 12.000 personas han muerto, 12.000 están heridas. Eso es el terremoto en Siria y Turquía.
Sigue la búsqueda de supervivientes. El frío y la lluvia están complicando los trabajos. De momento, se han rescatado a 8.000 personas entre los escombros. Ojo, hablamos de Turquía porque de Siria no hay datos. La ONU intentará suministrar mañana ayuda en esas zonas de la oposición al régimen sirio.
Zelensky se reúne esta tarde con Macron y Scholz en París antes de viajar a Bruselas.
Mañana participará en la cumbre europea en directo. Esta mañana ha mantenido un encuentro con el primer ministro británico en Londres, al que ha agradecido su ayuda. Durante su discurso en el Parlamento británico ha pedido aviones de combate.
Putin autorizó el lanzamiento del misil que derribó el avión MH17 de Malaysia Airlines en Ucrania.
Son las conclusiones de un equipo internacional que ha investigado la catástrofe en la que murieron 298 personas. Muchos de ellos eran holandeses. El avión salió de Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur y fue derribado en una zona controlada por milicias separatistas prorrusas.
La ministra de Justicia dice que se siente totalmente responsable de la reforma de la ley del solo sí es sí.
A buenas horas. Pilar Job, se llama así la ministra de Justicia, asegura que asumirá lo que pueda pasar. Por su parte, Irene Montero habla de discrepancia política y ha pedido que no se vuelva al modelo penal, comillas, de la manada. En los 4 meses que lleva en vigor, 463 agresores sexuales ya han sido premiados por esta ley.
El Constitucional rechaza las recusaciones de 4 de sus miembros y estudia el recurso del PP contra la ley del aborto.
No apartará a los 4 magistrados que participaron en la tramitación de la norma hace 13 años. La previsión es que la mayoría progresista avale la ley íntegramente, con algún matiz sobre la información que se debe ofrecer a las mujeres.
Educación retira la prueba de madurez de la nueva EBAU.
Dejará más tiempo para hacer los exámenes y amplía el descanso entre las pruebas. Con esta propuesta pretenden que el modelo sea similar en todos los territorios, tanto en contenidos como en correcciones. Los cambios comenzarán a aplicarse en 2024.
Detenidos los padres y el exsuegro de una mujer por retenerla durante 22 días para practicarle un exorcismo.
Creían que tenía un demonio en el cuerpo y que por eso se había divorciado del marido. La mujer de 27 años llevaba un mes viviendo con sus padres en Linares, en Jaén. La encerraron para someterla a un ritual, no podía salir, casi no le daban de comer y tenía marcas en los brazos y en la cara. Madre mía.
Fallece un hombre que huía de la policía tras haber agredido a su expareja en Valencia.
Se ha caído desde la azotea de un edificio cuando los policías trataban de detenerle. Poco antes había discutido con la mujer. El hombre de 44 años tenía una orden de alejamiento y antecedentes ya por malos tratos. Y nos quedan los deportes.
Acaba de comenzar la segunda semifinal del Mundial de Clubes que se está celebrando en Marruecos. De momento, Al Ahly 0, Real Madrid 0. Y en la final espera el Al Hilal, que ganó ayer al Flamengo. Es que esto parece un poco trabalenguas, ¿no me mires?
Pues no he dicho nada.
Al Ahly, Al
Hilal. Una vez que no digo nada.
Me has mirado de reojo, te he visto.
¿De dónde es el Al Hilal?
Yo qué sé, Ángel.
Pero vamos a ver.
Si me haces cada pregunta, pero, y yo qué sé.
Esto es un programa informativo, aquí hay que venir con un poquito preparados temas.
Aquí lo básico, para pasar la tarde. Sería superior.
actores que van Pérez Almeida.
¿Tú lo sabes, Ángel?
Es egipcio.
Pues ya está.
Venga, ya se acabó.
Bueno, baloncesto, no. Hoy se ha hecho historia. LeBron James, jugador de Los Ángeles Lakers, se convierte en el máximo anotador de la historia de la NBA. 38.390 puntos ha metido.
Muy bien. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Aunque poco a poco el temporal pierde fuerza, las lluvias continúan en el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, el suroeste de Andalucía, el área del Estrecho y Málaga. De cara a mañana serán más débiles, sobre todo en el tercio este peninsular y Baleares. En Andalucía se concentrarán en el área del Estrecho y en esta comunidad habrá alerta naranja en las últimas horas del día por fenómenos costeros. Temperaturas que siguen frías, aunque poco a poco en ascenso. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 2 grados y máximas de 14 grados. Viento fuerte en el litoral mediterráneo, Baleares y la costa norte de Galicia.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Esta tarde se ha celebrado en Bruselas una conferencia contra el intento de colar el aborto como derecho fundamental de la Unión Europea. Más de 50 organizaciones, políticos, pensadores han asistido al acto organizado por la Universidad CEU San Pablo y la Federación Europea One of Us, presidida por Jaime Mayor Oreja. Allá ha estado nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Clausura en estos momentos la jornada del filósofo francés Rémi Braque.
What works and what doesn't? What were our successes?
Lleno absoluto durante toda la tarde en esta convención de políticos, pensadores, juristas, catedráticos que se han reunido para combatir el silencio. Jaime Mayor Oreja, como presidente del Instituto de Estudios Europeos del CEU, advierte: lo que quieren es nuestro silencio. Los nazis usaban la propaganda, los que ahora quieren cambiar nuestros valores buscan que nos callemos.
El debate en la vida se va a ganar, aunque hoy parece perdido. Porque la vida siempre puede a una cultura sentada solo en la administración de la muerte. Va a ganar. Lo que pasa es que hace falta que haya voz, que haya presencia, que haya paciencia, que haya tenacidad y que sepamos hacerlo con inteligencia. Pero yo estoy seguro que esta batalla se va a ganar.
Se impondrá la defensa de la vida y del débil como en su día se abolió la esclavitud, decía Mayor Oreja. Pero tenemos que movilizarnos y no resignarnos.
Todos los miércoles ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a poner el foco en los balnearios, sí, en las dolencias que más se benefician por los tratamientos termales. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Empecemos por aclarar términos. ¿Es lo mismo balneario que spa?
Pues importante esto. Bueno, no es lo mismo. Y para que todos lo sepamos, cuando hablamos del balneario estamos hablando de unas aguas termales que nacen desde dentro de lo que es la tierra, emanan y emanan con una determinada temperatura, unos determinados vapores y lodo. Bueno, estas aguas son beneficiosas, y esto está demostrado desde los romanos y los griegos, para nuestro organismo. Una variedad, pues, podría ser también la talasoterapia, que en esta ocasión lo que se utiliza es el agua del mar y se le pone también a una determinada temperatura. Y después, por otro lado, están los spas. Cuando hablamos de spa, hablamos de instalaciones en donde se utiliza el agua con fines terapéuticos o medicina. Bueno, terapéutico. Bueno, lo que pasa es que como no tiene las propiedades organolécticas que tiene el agua que emana del interior de la tierra, pues se le tiene que dar desde fuera. ¿Cómo? Pues calentándola o poniéndole esos oligoelementos, o si no también pues aplicándolo con chorro o con las camas estas, o si no también con las saunas y con todo esto.
No es lo mismo balneario que spa.
No.
Segunda, ¿quiénes se pueden beneficiar de un tratamiento de aguas termales?
Bueno, lo primero sería decir, para que todos lo sepan, y seguro que muchos no lo conocían, que existen unos médicos que son especialistas en hidrología e hidroterapia, y ellos son los que más saben y a los que habría que preguntar. Pero bueno, en líneas generales yo les quiero decir que cuando hablamos de los beneficios del agua termal, lo hablamos básicamente por cuatro grandes puntos. El primero, porque cuando nos sometemos a ella, aumenta la temperatura en nuestro organismo, por lo tanto se produce una vasodilatación. Y ya hemos comentado que a partir de la vasodilatación, pues mayor oxigenación, y por otro lado, ya en segundo lugar, cuando existe una mayor oxigenación y una mayor vasodilatación, las células finales terminan pues alimentándose mejor, y esto es fundamental. En tercer lugar, el tema inmunológico, es decir, está archi demostrado que esto es también importante. Y ya en cuarto y último lugar, lo que sería la piel. Es espectacular las afecciones dermatológicas, cómo mejoran con distintas aguas termales.
¿Contraindicaciones?
Ah, eso es importante también. Las personas que tengan una cardiopatía crónica, no es muy recomendable que vayan a los balnearios. También las que tengan una hipertensión, ¿no? Una hipertensión no controlada. Y después comentar los que en algún momento pues padecen del hígado o del riñón en forma crónica, pues tampoco.
Las aguas seguro que son distintas, pero ¿qué tipo? ¿Cómo se informa uno? ¿Qué hay que hacer con eso?
Bien, informarse es importante para saber a qué balneario vamos. Y en líneas generales, cuando hablamos de las aguas y del tipo, por un lado las catalogamos según su temperatura y por otro lado según lo que tiene el agua. Según lo que es la temperatura, pues bueno, serían unas que son las aguas frías, que están por debajo de los 20 grados. Serían otras, las segundas, las hipotermales, que están entre 20 y 35. Las mesotermales, que digamos que es un poco lo normal, 35-40, y a partir de ahí las hipertermales y las supertermales, que terminan con más de 100 grados. Pero lo importante es ver qué mineral, qué es lo que tiene. Y vamos a empezar con las aguas cloruradas. Bueno, tienen cloruro y sodio, ¿no? Entonces aquí es deseable que las personas que tengan un problema de cicatrización pues se sometan a ellas, ¿no? También las aguas sulfatadas, que serían para problemas biliares o hepáticos. Las sulfuradas, que son las que huelen a huevo podrido.
Ah, muy bien.
Pues esas son ideales. Son ideales para la piel. Son importantes para la piel. También la ferruginosa, que ahí tendríamos para problemas de anemia, o las bicarbonatadas, que ya sería para problemas digestivos.
Para finalizar, ¿en qué países se da más importancia a los balnearios? Bueno, fíjate, mi suegra era de Alhama de Aragón, por ejemplo.
Menudo sitio, ¿no?
Ahí había muchas termas.
Menudo sitio, menudo los mañicos que bien lo saben. Muy buenas.